Vamos con más. Vamos a escuchar ya la opinión de la doctora Silvia Yurguli Saucedo esta mañana. Déjeme ir a la columna Antena Radio.
Columna Antena Radio.
Está con nosotros la presidenta del Colegio de México, demógrafa y también especialista en migración. Nos habla de la política de ciencia, tecnología e innovación en México, la que ayer se presentó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y qué es lo que hay también en la materia hasta ahora. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenos días.
Buenos días, doctora Patricia. Buenos días al auditorio. Pues efectivamente, como tú informaste bien, muy temprano en la mañana, ayer el rector Grau entregó al presidente electo y a su colaboradora propuesta para dirigir el CONACYT, María Elena Álvarez Buya, el documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, que es una propuesta de acción de 2018 a 2024. Y es un documento que se trabajó desde noviembre del año pasado hasta junio de este año, en discusiones conjuntas con más de 70 instituciones, instituciones de educación superior, centros de investigación, participación del sector privado con diferentes disciplinas. Yo tuve la oportunidad de participar, en realidad un debate muy rico por las diferentes perspectivas, venía también no solamente en la Ciudad de México, sino fuera de la Ciudad de México. Entonces llegar a un documento que condensa las opiniones de diferentes estados, de diferentes disciplinas, del sector público, del sector privado y con también instituciones diferentes, tan diferentes como la UNAM y centros de investigación que son chicos, bueno, pues fue un trabajo, un ejercicio muy interesante. Y el objetivo del documento, bueno, por un lado, presenta un diagnóstico de dónde estamos en diferentes aspectos de la ciencia, tecnología e innovación en México y presenta propuestas muy concretas, algunas abiertas más a discusión en términos de decir, bueno, estos son posibles rumbos y otros aspectos muy específicos. Yo quisiera destacar del documento en dónde estamos. Cuando uno hace un recorrido por todo el documento, queda claro que México ha construido a lo largo de muchas décadas ya una infraestructura que le da una base científica para generación de conocimiento importante. El CONACYT tiene ya más de 30 años, ha habido un crecimiento muy importante en el posgrado, ha crecido también el número de investigadores, y sin embargo, sobre todo cuando nos comparamos con otros países, pues todavía nos falta mucho. Por ejemplo, según estadísticas del Banco Mundial, que da el número de investigadores per cápita, el número de investigadores por cada millón de habitantes, con datos de 2015, Alemania, los datos que da Banco Mundial es Alemania tenía 4.400, China 1.177, Corea 7.000, y México, para la última estimación que tiene el Banco Mundial, tenía menos de 300, 242. Eso creo que es una cifra que te da claramente la imagen de que aunque hemos avanzado, pues hay mucho más por avanzar y que además pues tal vez tendríamos que hacerlo a un ritmo más rápido. Hay otros datos que también ya habíamos comentado antes en este espacio, como el caso del presupuesto, es medio punto porcentual del PIB cuando la meta es de 1% del PIB y cuando todavía la meta queda lejos del 2.4% del PIB que en promedio invierte en los países de la OCDE. Entonces, bueno, pues esa es así en términos del margen para crecer. Y yo cerraría, bueno, me gustaría enfatizar del documento. El documento es muy rico, tiene mucha información, pero dos conclusiones. Una, decir que la ciencia no es un lujo, es una herramienta, la herramienta más poderosa, decía ayer José Franco, que es el presidente del Foro de Ciencia y Tecnología, es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para entender y resolver problemas. Y además, lo sabemos porque lo hemos visto en otros países, es una palanca fundamental para impulsar el crecimiento, el bienestar de las poblaciones, etcétera. Y ahí pues tenemos dos retos básicos: consolidar y que siga creciendo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también buscar mecanismos para capitalizar las contribuciones del conocimiento científico y humanístico, el desarrollo tecnológico y la innovación, para que apoyen más al bienestar en general del país. Y la segunda idea tiene que ver que también el documento es muy evidente, que así como hablamos de desigualdad en México, la generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico en México también sigue el mismo patrón de desigualdad. Entonces que la política que se impulsa pues tendrá que que atender este problema de la desigualdad en la distribución del conocimiento científico, una desigualdad que tiene carácter territorial. Hay muchas diferencias entre estados, diferencias entre las instituciones de educación superior. Sabemos que hay diferencias en la calidad que hay en la educación superior entre el tipo de instituciones, y eso es algo que hay que atender. También diferencias en términos de la distribución que hay por todo el país de investigadores y recursos. Falta acercar más la ciencia a los sectores más vulnerables, por ejemplo, a las poblaciones rurales. Y bueno, un pendiente que ya tiene muchas décadas y que urge también corregir, pues es incrementar la participación de la mujer en ciencia y tecnología, que ahí hay, México también tiene un rezago importante. Entonces ahí está la agenda, tiene propuestas concretas. Hay una reflexión muy interesante al final sobre el rol del CONACYT y propuestas de cómo se podría reestructurar. El documento está desde ayer disponible en internet, en el portal de la UNAM. Y bueno, pues esto sería mi comentario el día de hoy.
Pues muy importante, Patricia. Importante esta presentación que se hizo. Se necesitan muchos recursos. Bueno, sin ciencia no hay desarrollo. Sin tecnología no hay desarrollo. Sin innovación no hay desarrollo. Ningún país puede beneficiarse si no se invierte en estos rubros. Lo vivimos día a día, somos un país que necesita, simplemente, doctora, temas como el petróleo. Pues no podemos refinar nuestras gasolinas porque no tenemos la tecnología.
Efectivamente.
Y nos cuesta mucho tenerla, ya no tenemos ni tiempo de formar cuadros, dejamos de formar cuadros hace mucho tiempo, porque hay una globalización, pero esto no nos hace que estemos exentos de la obligación que tenemos de impulsar estos desarrollos, ¿no?
Sí, y mira, yo creo que ahí, por ejemplo, hay falsos dilemas entre decir, bueno, la investigación básica y de frontera que se tiene que hacer, pero también hay una agenda de investigación que responde a los problemas específicos de los países. Claro. Entonces ahí es donde efectivamente, como tú das el ejemplo del petróleo, no es que te confíes a lo que está pasando en el mundo y que llegue aquí por conteo en algún momento, sino a aspirar también al desarrollo de tecnología que responda a las características y a lo que tenemos, y que no partimos de una base, no partimos de cero, sino que ya hay conocimiento científico avanzado y pues hay que impulsarlo.
Lo que me parece terrible es que solo hay 242 científicos en el país.
Por cada millón de habitantes. Comparado con Corea del Sur,
una barbaridad.
Tiene más de 7,000, ¿no? Es un contraste enorme, sí.
Qué barbaridad. Bueno, esto nos ubica, voy a decirlo así, a algunos no les va a gustar, doctora, pero nos ubica en un nivel que no nos gusta.
Pues, y que además como país que no nos merecemos, ¿no?
Pues sí, es lo que yo digo.
Tenemos mucho que dar en ese sentido.
Así es, efectivamente, no representa nuestra realidad, aunque lo sea.
Ni nuestro potencial.
Además. Doctora, como siempre, un lujo tenerla, gracias.
Muchas gracias, Nora Patricia, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Volvemos 9:04.